Cuenta la historia que, pese a los intentos de los gobiernos de Chile y Perú de no exacerbar el conflicto con España, los movimientos americanistas radicales y el rencor de un almirante hispano provocaron justamente el efecto contrario.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo están cada uno de ustedes que nos escuchan a través de todas las agriculturas del país, también a través del exterior, afuera de nuestras fronteras, en radioagricultura.cl? Estamos en este encuentro habitual, tradicional, de cada fin de semana, por la historia de Chile, básicamente como protagonista central, pero también con algunos trazos de la historia global, de la historia de la casa grande nuestra, que es nuestro planeta, vale decir, de la historia universal. Hoy, en este nuevo fin de semana, ya estamos llegando a la mitad del primer mes del año, les vamos a hablar justamente de esa década de los años 60, siglo XIX, y que tiene que ver con esta llamada guerra con España, su génesis, que ya se la veníamos contando desde el capítulo anterior. Pero antes nos vamos a ir con algo que se produjo el día 11 de enero, estamos hablando, del año 49. Mira hace cuánto tiempo. Pero incluso este es 49 antes de Cristo, vale decir, el siglo I, mediados del siglo I antes de Cristo. Nos vamos a ir a Europa, nos vamos a ir a la península itálica, todo esto en marco de la Roma, no imperial todavía, sino republicana aún. Todavía le quedaba algo, estaba en los últimos estertores la República Romana para dar paso al siguiente nivel en cuanto a su administración, que es la época imperial. Y nos vamos a centrar en un personaje de los más famosos de la historia universal, y si uno habla de la historia antigua, es evidente que está él. Cuando uno habla de los grandes generales, estrategas de aquel momento, de toda la época antes de Cristo, seguramente si uno tuviera que hacer un podio, ahí estarían Alejandro, Aníbal y Julio César. Lo estoy dando en orden cronológico, pero a lo mejor también puede ser también en el orden de las medallas imaginarias que estamos entregando en este momento. Pero ¿por qué hablamos de Julio César a propósito de esta fecha? 11 de enero del año 49, antes de Cristo. Porque ese día Julio César toma una decisión que puede parecer baladí, que es cruzar con sus tropas el cauce de un río. Es decir, de una ribera, la ribera norte en este caso, a la ribera sur, el río Rubicón. Pero que ese cruce tuvo una importancia política fundamental para la historia de Roma y lo que iba a devenir, lo que le venía encima a Roma, empezando una nueva guerra civil que va a ser prácticamente una de las últimas antes de implantarse definitivamente la República, el imperio, digo. Algo que los historiadores cifran allá por el año 27 antes de Cristo, es decir, 27, 37, 47, 22 años después del hecho que estamos señalando. ¿Cuál es el contexto? César, que había sido cónsul ya en varios periodos y que había logrado la gobernación de las Galias, había logrado la conquista de lo que faltaba de la Galia Transalpina. La Galia Transalpina es, desde el punto de vista de los italianos, por supuesto, la Galia que está al otro lado de los Alpes, lo que es básicamente el territorio francés, no únicamente el territorio francés, pero en gran medida el territorio francés, que los romanos hablaban de la Galia porque los que habitaban ahí les pusieron galo a estos celtas. Es por eso que todavía nosotros, cuando hablamos de franceses, queremos encontrarle un sinónimo, una palabra, es los galos, que viene de aquel instante, que es la denominación que le dieron los romanos. Él venía justamente, ya había logrado una campaña victoriosa, que se había encargado de publicitarla y exagerarla, no solamente era un gran estratega militar, político también, un político de excepción, dicen algunos, en cuanto a su muñequeo y su capacidad de autoadularse y engrandecer sus victorias, de crear peligro externo para que esas victorias llegaran a Roma y él ganara en popularidad, especialmente entre los sectores, entre la plebe romana, que generalmente era el colchón político que tenía César para enfrentarse al Senado. Un Senado que ya veía en César un peligro, y un peligro que era bastante real, de alguien que quería convertirse en rey. Luego se va a transformar no en rey, pero en vitalicio, que era algo bastante parecido, lo que le va a costar ser asesinado, pero eso pasa posteriormente. En este instante ya las alarmas en el Senado romano, en la aristocracia romana, los grandes defensores de la República, porque claro, en la República ellos eran los que tenían el papel principal, los que salían ganando de ese sistema republicano, trataban de parar este César porque ya sospechaban definitivamente de él. Existía una normativa dentro de la República Romana justamente para proteger esa República, que cuando un general volvía con su ejército no podía cruzar el Rubicón, que es el que marcaba una suerte de límite antes de llegar a Roma. No podía hacerlo con sus tropas porque, sobre todo si venía victorioso, ese general podía aprovechar la popularidad que tenía el tener hombres a su mando y hombres que le respondían a él y tenían lealtad con él para destronar la República, acabar con la República y transformarse en un tirano, un rey, en fin, en un mandato único, lo que no estaba permitido en esa República Romana. César sabía, o le habían dicho, o creía, que una vez que llegara, desde el punto de vista de responder y respetar las normas, vale decir, cruzar solo el Rubicón y llegar sin tropas a Roma, para luego el Senado autorizara con posterioridad el cruce de esas tropas, él tenía fundados, al parecer, sospechas de que iba a ser detenido, porque ya el Senado lo consideraba un peligro justamente para esa República y para la existencia de ese Senado. Y ya había apostado todas sus fichas por otro de los grandes generales de gran prestigio que tenía la República en ese instante, que era Pompeyo. ¿Qué es lo que hace César? ¿Qué es lo que tiene que definir César? ¿Qué es lo que tiene que meditar Julio César? ¿Qué hago? ¿Respeto las normas? ¿Cruzo solo el Rubicón, llego y me arriesgo a ser arrestado? Y si soy arrestado, a lo mejor hasta ser ejecutado. ¿O rompo esas reglas y cruzo con todas mis tropas y llego a Italia? Lo que significa, obviamente, declararle la guerra a la República y iniciar una nueva guerra civil. Guerras civiles que habían estado a la orden del día en todo lo que quedaba, si uno miraba hacia atrás, de ese siglo primero antes de Cristo. Y él decide cruzar el Rubicón. Esa decisión de César va a ser fundamental, porque luego él va a ganar la guerra civil, se va a proclamar dictador y luego dictador vitalicio, así para siempre, lo que no tenía nada que ver con las costumbres republicanas romanas, y como les decimos, le va a costar la conspiración que va a terminar con su vida el año 44, es decir, 5 años después de lo que estamos mencionando ahora, que estamos en el año 49. Pero César toma esa decisión, y esa decisión es una decisión que deviene en un hecho histórico. El cruzar un río es un hecho como cualquiera, pero el cruzarlo en esas circunstancias y con toda esta ambientación que le estábamos contando y con las consecuencias que ello podía tener y que iba a tener, y que César y sus hombres estaban plenamente conscientes de aquello, transforma ese hecho en un hecho histórico. Y es acá donde se supone que pronuncia, nos han dicho los historiadores de la antigüedad, la famosa frase en latín, alea iacta est, alea iacta est, que es algo así como decir, la suerte está echada, lo que implica también, como le decíamos, que él tenía plena conciencia de las consecuencias que tenía ese cruce que marcaba el fin de la Galia Cisalpina en el río Rubicón. La Galia Cisalpina, seguimos hablando del punto de vista de los italianos, es la Galia que estaba a este lado de los Alpes. Es como nosotros, aquí le decimos a los argentinos, de nuestra perspectiva, le decimos trasandino. Y los argentinos, de la perspectiva de ella, A nosotros nos dicen trasandino. Aquí también tiene que ver los Alpes, si es alpino o trasalpino, desde el punto de vista de quien lo diga. En este caso, los italianos marcaban el Rubicón, el límite entre esa Galia cisalpina, es decir, al lado de acá de los Alpes, para ellos, para los itálicos, y el inicio propiamente tal de Italia y el camino para llegar a Roma. Recordamos, a propósito de este hecho histórico que ha sido refrendado en la historia de la humanidad, y no solamente ha sido refrendado, sino que es un dicho y es una expresión que se conoce hasta el día de hoy. Y no sé si usted ha escuchado hablar de esta expresión. Cruzó el Rubicón. Es cuando alguien ha tomado una decisión tremendamente importante, una decisión que puede tener alcances y consecuencias bastante, bastante grandes. Ha cruzado el Rubicón. Recordando este primer cruce del Rubicón, no el primero, pero este primero que recordamos desde el punto de vista de sus consecuencias históricas, con Julio César a la cabeza, al mando de sus legiones victoriosas que venían desde las Galias, un día 11 de enero del año 49 antes de Cristo.
Ya vieja.
A los gansos contrataron para atender la visita de bailarinas. Tenían
una linda palomita.
¡Zapateo!
Un gallo tocaba el piano y una diuquita cantaba. Y un pato medio cocido la refalosa avivaba.
¡Cuá, cuá, 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 cuá!
De Allende los Andes ven. Con un saludo cordial, que venga la chacarera, que el baile ya va a empezar y se va la primerita.
Adentro, un tío que era el cantinero, las garzas eran garzones, un pingüino era el portero,
de frac y sin pantalones.
El lago fumaba sentado en una butaca. Un chalchalero bailaba
con una tinta muy flaca.
Un loro muy compadrito con su guitarra cantaba. El pato ya bien mamado, la chacarera animaba.
Cuara, cuá, 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 cuá.
Oiga, compadre Cuyán, muy linda su chacarera, pero le haremos la cruza con una tonada chilena, puño.
Un pavo reamatonado, buena sopa al garabato, a los curados y odiosos,
ay, güey,
los arreglaba al letazo. Un jote pulsaba el arpa y un carpintero tañaba y una gallina coqueta,
ay güey,
la cueca le cacareaba.
Peor te salió el cabrón de molera, comadre. ¡Pégala para atrás!
Una lechuza de lentes la pandereta tocaba y el pato ya bien curado la cueca se
cuá, 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 cuá.
¿Sabe qué más, compadre? Se acabó la gula.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país. ¿Ven que era mejor hacer una efeméride nomás? Porque si no, no había tiempo para más. Terminadas las efemérides internacionales, en este caso de la historia universal, volvemos a la historia nuestra, a la historia chilena, y nos vamos a quedar en la década de los 60, siglo XIX, gobierno de don J.J. Vélez, y vamos a recordar lo que les contábamos hace una semana nada más, cuando estábamos finalizando la anterior entrega entre ustedes y nosotros y la historia. La década de los 60, les señalábamos hace algunos días, van a comenzar con roces en la frontera norte de Chile, la frontera con Bolivia. No hay que olvidar, y esto es bueno decirlo, por qué Chile tenía frontera al norte con Bolivia. Bolivia, en la época colonial, como tal, no existía. No había ningún territorio que se llamara Bolivia. Había un territorio que algunos conocían como el Alto Perú, Audiencia de Charcas, que correspondía, no a la Bolivia exactamente como la conocemos hoy, pero en parte importante el sector occidental de la Bolivia de hoy, que pertenecía administrativamente durante gran parte de la colonia a el Virreinato del Perú. Pero con las reformas borbónicas de segunda mitad del siglo XVIII, hubo una reestructuración, un rebaraje de naipes, y se crearon un par de nuevos virreinatos, el de Nueva Granada y, el que nos interesa para este caso, el Virreinato del Plata. Y este Alto Perú, esta Audiencia de Charcas, es traspasada en la época colonial de la administración limeña a la administración de Buenos Aires. Es así como ya en el siglo siguiente, a comienzos, van a venir las luchas por la independencia. Y hace algún tiempo hablábamos, justamente recordábamos un nuevo aniversario, el bicentenario de la batalla de Ayacucho en noviembre del año 1824, y que va a tener como consecuencia central, por cierto, la independencia ya total, definitiva del Perú y la tranquilidad del resto de los territorios sudamericanos que habían sido parte de la colonia española, tranquilidad de que desaparecía el fantasma de una nueva reconquista. Y otra consecuencia importante va a ser la creación el año después, 1825, de Bolivia propiamente tal. Bolivia porque es Bolívar junto a Sucre los que van a conseguir las victorias definitivas en el Perú, Junín primero, Ayacucho después, y van a ser los que le van a dar esta independencia, van a crear. No va a ser ni para Buenos Aires ni para Lima, va a ser un estado, una nación, una república independiente. 1825, de hecho, este año Bolivia celebra su bicentenario desde su creación. Y aquí bien vale la palabra creación, fue creada por Bolívar. Tradicionalmente, en la época colonial, y a comienzos del siglo XIX también, la salida para los productos, desde el punto de vista portuarios, productos bolivianos, era el puerto de Arica, que por aquellos años era del Perú. Habitualmente era por ahí, eso era del Perú. Por lo tanto, no había una salida marítima para esta Bolivia propia que estaban haciendo. Y es Bolívar en que por sí y ante sí le da una salida al sur del territorio peruano, al norte del territorio chileno, le da esa salida al mar a Bolivia, que es la zona de Antofagasta propiamente tal, o más o menos, ¿eh? No exactamente lo que hoy conocemos como la región de Antofagasta, pero por ahí usted ubíquese en el mapa. ¿Hubo alguna reacción chilena en ese instante? No hubo una gran reacción chilena, hay que decirlo, porque en las constituciones chilenas que habían existido hasta allí, cuando se definía el límite norte, se hablaba del despoblado de Atacama, que para el lenguaje actual es desierto de Atacama. Pero no decía nada más, no decía en qué punto específico del despoblado de Atacama. ¿Y por qué? Porque el despoblado de Atacama no le interesaba a nadie, porque era eso, un despoblado, un desierto, solamente tierra, piedras, así. No había ninguna intención e interés por no existir riquezas allí. Luego va a venir el descubrimiento de algunos minerales importantes, especialmente por mineros chilenos, los que, entusiasmados con lo de Chañarcillo, se van a adentrar más al norte. De hecho, Bolivia no había tenido ninguna, hasta el momento, estamos ya hablando de la década de los 30, comienzo de los 40, ninguna posesión efectiva, por decirlo así, de esos territorios. No tenía incorporados, por supuesto, era salida al mar, pero seguía siendo Arica el principal puerto, y ahí seguía siendo un despoblado estos territorios, no había nadie prácticamente. Pero cuando se descubre esta riqueza minera, ahí cambia la percepción de Santiago y de La Paz en relación a este despoblado de Atacama. Y es por eso que a comienzos de los 40 en el gobierno de Bulnes ya se quiere precisar esto de despoblado de Atacama. Básicamente se quiere precisar con esto de un paralelo de, claro, una línea clara que va a ser, a juicio de Chile, el paralelo 23. Lo que va a motivar las iras de Bolivia, porque para ellos era el paralelo 26. Es decir, había 3 grados de diferencia, 3 grados que invitaban al litigio entre ambos. Y no solamente invitaban al litigio, sino que provocaron un litigio grandote que fue escalando en las décadas siguientes, a finales de los 50 y muy especialmente a comienzos de los 60, el arresto de ciudadanos chilenos por parte de fuerzas bolivianas en la región, el bloqueo de naves chilenas de la zona. Todo eso va a escalar a tal punto que ya el Congreso boliviano aprobó una resolución de autorizar al presidente para declarar la guerra a Chile. Parecía que la suerte estaba echada, como diría Julio César, en cuanto a que ya venía la guerra, estos vientos de guerra a comienzos de la década de los 60. Pero como dicen que un clavo saca otro clavo, resulta que una guerra evitó otra. Esta que parecía ya destinada a producirse, esta guerra entre Chile y Bolivia, por estos 3 grados, paralelo 23 decía Chile, paralelo 26 decía Bolivia, otro conflicto que va a involucrar a otro vecino, a Perú, con España, es el que va a cambiar radicalmente la situación, y estos vientos de guerra, tambores de guerra, por lo menos entre americanos, van a cesar para provocar tambores de unidad americana para enfrentar al enemigo extracontinental y fundamentalmente al ex colonizador, que era la corona española. Es decir, una guerra que se venía privó, o por lo menos postergó, otra guerra que ya parecía declarada entre las repúblicas de Chile y Bolivia.
Puerto Aysén, sobre las bestias hay nieve, sobre los ponchos también, circula entre manos negras el fuego de un cimarrón. Sírvase un sorbo, don Migua, para adentrar en calor. Tropilla sobre la nieve, sombras en el corazón.
Bendita la mocedad pa' entibiar el corazón.
Hermano, apure las bestias que empieza la cerrazón.
Moro, primavera, daino.
Tropillas como recuerdo, trotando al atardecer. En las ancas ríos y en los ojos puerto hay sed. Hermano, la tarde llena y el relente apuñalera.
Más que la tarde, compadre, son los años que flaquea.
La ra, la ra, la ra, la ra.
Sombras en el corazón.
Ya no hay fuego que derrita las nieves del corazón.
Hermano, apure las bestias y páseme un cimarrón.
Lai, 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 lai.
Rodilla sobre la nieve, sombras en el corazón.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país en esta dirección habitual, tradicional, cada fin de semana. Es el contexto de lo de Chile y Bolivia, limítrofe, que luego va a reflotar finales de la década de los 70, pero ya tendremos tiempo de hincarle el diente a aquello. Vamos por parte, vamos con lo que a nosotros nos interesa ahora, el conflicto que postergó este otro conflicto entre chilenos y bolivianos. Les tenemos que contar que, estando ya a mediados del siglo XIX, que es el instante en que estamos en nuestro continente, había ido naciendo, creciendo un sentimiento americanista. Más allá de los conflictos limítrofes, que por supuesto los había habido, y nosotros habíamos sido protagonistas de uno de ellos, como la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Pero al margen de eso, ese sentimiento americanista, que básicamente era insuflado por algunos sectores, especialmente el liberalismo, de la aristocracia liberal, con esa mala imagen que tenían de Europa, de esta Europa colonialista, de esta Europa que estaba en el pasado, que no quería abrirse a estos nuevos tiempos, lo que no dejaba de ser una cierta contradicción, porque la ideología que ellos defendían, el liberalismo, venía justamente de Europa. Europa era la madre política justamente de las ideas, de todas las ideas básicamente, pero especialmente de estas ideas liberales. Y es así como figuras vitales, fundamentales del liberalismo chileno, como don José Victorino Lastarria, Eusebio Lillo, el autor de la letra de nuestro himno nacional, los hermanos Mata, los hermanos Gallo, liberales en ese instante, pero que luego se van a apartar del Partido Liberal para formar el Radical. Vicuña Maquena, ¿para qué les cuento? Vicuña Maquena, uno lo ve, siempre pienso en esos monumentos, uno lo ve ya de edad. El Vicuña Maquena intendente, el Vicuña Maquena historiador, un tribuno ahí durante la época de la Guerra del Pacífico, un hombre ya de canas, de sus años. Pero en los años previos fue bien revolucionario el hombre, como que no tiene mucho que ver ese Vicuña Maquena que uno ve ahí, que uno se imagina a través de los monumentos, de los retratos que existen de él, de ese Vicuña Maquena de las décadas previas, que vivió incluso exiliado, llegado al país, se tuvo que arrancar luego que distintas revoluciones en que él participó, él ayudó a organizar, fueron fracasando. Bueno, ellos eran parte de este sector americanista, anti-europeo, anti-viejo mundo, por llamarlo de alguna manera. Además, abonaban justamente a estas ideas las intervenciones que había tenido España por aquellos años. Por ejemplo, se había anexado Santo Domingo, la isla de Santo Domingo, que hoy es la que comparten la República Dominicana y Haití. Había intervenciones imperialistas de Francia, por ejemplo, de esta Francia en aquel momento de Napoleón III, la más clarita en el continente, en México, con el emperador Maximiliano, bueno, que es parte de un capítulo bien importante en la historia mexicana. Es la época de Benito Juárez, que es el que va a combatir a Maximiliano hasta derrotarlo. ¿Para qué decir el Imperio Británico? Estamos hablando de la época victoriana, de la época del boom del Imperio Británico. Ahora, ese era el imperio donde no se ponía el sol, en fin. Todas estas aventuras imperiales, esta hegemonía que pretendía Europa sobre el resto del planeta, era algo que combatían estos americanistas nuestros y al hablar de nuestro no me refiero solo a Chile, sino general del continente, lo vamos a circunscribir para lo que estamos relatando a la parte sur del continente, a Sudamérica. Por allá, por el año 1863, y es bueno contar todo esto previo porque esta disputa entre España y Perú va a surgir en medio de este contexto ideológico, por llamarlo de alguna manera, que existía en muchos sectores ilustrados del continente, especialmente el liberalismo, aristocracia liberal del momento. En ese instante, estamos hablando de 1863 específicamente, agricultores del sur peruano, cuenta la historia, van a exigir mejores condiciones laborales y se van a enfrentar con la autoridad, que justamente va a tratar de reprimir estas manifestaciones. Esto va a provocar, va a ser violento, va a haber incluso algunos muertos, y uno de esos muertos va a ser un ciudadano español. España, justamente preocupada o buscando como pretexto, no lo sabemos, la muerte de ese ciudadano, que ese ciudadano viene entre comillas, era más bien un súbdito porque España es una monarquía, e inquieta España, se dice, por el nulo actuar de la justicia peruana para esclarecer esa muerte en particular, va a levantar la voz. Paralelamente a esto, ya navegaba una supuesta, aquí viene supuesta, expedición científica hispana, es decir, barcos con científicos a bordo, lo que era habitual en el siglo XIX, pero lo que pasaba es que esta expedición científica estaba escoltada por un nutrido contingente de navíos de guerra que estaba en la zona. Entonces España, enojada por esto del ciudadano español, no había respuesta del gobierno peruano, de la justicia peruana, y tenía un contingente de naves de guerra en la zona, bueno, sumó uno más uno y le dio dos, bueno, avancemos pues, tenemos con qué presionar, dijo el gobierno de Madrid, que va a desviar esta expedición, y más que la expedición científica, en este caso importaban las escoltas, que eran las naves de guerra, a las costas peruanas para exigir reparaciones del gobierno. Ante este hecho, la autoridad limeña dijo que este asunto había pasado dentro de las fronteras del Perú y que era la justicia peruana la que debía determinar qué había pasado y con los tiempos que determinara la justicia peruana. Vale decir, era un hecho totalmente interno, no era un hecho internacional. Va a venir notas de lado a lado, no va a haber acuerdo, y al no haber acuerdo, como una forma de represalia, esta flota española va a ocupar las Islas Chincha. ¿Qué tenían la gracia las Islas Chincha? El guano que uno puede despreciarlo hoy día, pero el guano en ese momento eran unos fertilizantes, pero fundamental, las exportaciones de guano eran un motor de las locomotoras económicas del Perú. Y al ocupar estas islas es evidente que lo que se pretendía era ahogar, presionando de esa manera, ahogar económicamente al gobierno peruano hasta que España recibiera las satisfacciones que pretendía del gobierno peruano. Y posteriormente no solamente eso, sino que procedieron a bloquear el puerto del Callao. Bloquear el puerto era asfixiar, ahí se respiraba, los puertos eran la respiración económica de las naciones. Va a llegar la noticia a Santiago en abril de 1864 y acá los chilenos o algunos más papistas que el Papa parecía que se hubiera apropiado de islas nuestras, estuviera bloqueado Valparaíso, nada de eso acontecía, nosotros no teníamos vela en ese entierro, pero este sentimiento americanista que le estoy contando es el que va a hacer carne en ese instante cuando llegan las noticias que venían del norte. Va a venir una repulsa generalizada, editoriales de los periódicos, manifestaciones públicas incluso en Valparaíso, en Santiago, y ahí apareció Vicuña Mackenna, que era un hombre que tenía un bla bla espectacular, era un tribuno, como se puede decir, y la historia ha recogido frases de él en este instante. ¿No es esto una declaración de guerra? Pues decía, pues entonces que haya guerra, que resuciten los días inmortales de Maipú y Junín. Belicoso el hombre. En el gobierno de Pérez, que era lo que tenían que tomar las decisiones, las opiniones estaban bien divididas. El presidente y sus ministros, el del exterior especialmente, que era Tocornal, pensaban que este tema no involucraba a Chile. ¿Por qué Chile tenía que involucrarse en algo que, en una amenaza que no iba, por lo menos directamente, contra Chile? Y pensaban que la acción española solamente estaba pretendiendo presionar por una mayor protección a sus súbditos dentro del territorio peruano. Sin embargo, otros sectores liberales más radicales, como don Domingo Santa María, por ejemplo, que recién había asumido en Hacienda y que además veía a Tocornal como una competencia en la sucesión de Pérez, ya estaban pensando quién iba a suceder al presidente Pérez. Tenía que colocarse en la vereda contraria a Tocornal, y justamente va a tener y va a llevar la bandera, por llamarlo de alguna manera, de la posición adversa. Bueno, ante las presiones del gobierno de Pérez, lo tironean de lado y lado a llamar al embajador español, y tanto el embajador hispano y el cónsul peruano le dieron al mandatario una visión bastante menos alarmista, coincidiendo con la opinión de Tocornal, que esto era simplemente una medida de presión y que no iba a pasar a mayores. Pero para apaciguar a los más exaltados que seguían ahí azuzando la opinión pública, va a dirigir una carta a los gobiernos americanos rechazando la ocupación española de las islas peruanas en un intento de despertar la solidaridad americana por un lado, pero sin insultar a España por la otra. La respuesta, abonando la solidaridad continental, va a llegar de Argentina, va a llegar de Ecuador, va a llegar de Brasil, de Bolivia, pero todo simplemente declarativo, hablando, señalando, aludiendo al americanismo. Ninguno de estos países aludió en sus respuestas en ningún momento a una respuesta de carácter bélico.
Van vendiendo ramilletitos de a peso. Le compraré uno a mi negra, será mi gusto por eso. Por la calle van vendiendo ramilletitos de a peso. Le compraré uno a mi negra, será mi gusto por eso. Me dirá que sí, me dirá que no, me grita pero me engaña. Me quita la maña, que yo por quererte a ti, no se me quita la maña.
Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante en este Cuenta la Historia. Estamos en esta circular, en esta carta que manda el gobierno de Pérez, este comunicado a los demás gobiernos, que era una cuestión, una puesta en escena, para calmar más bien a los exaltados internos, que no tenían muchos visos internacionales, sino para eso, para calmarlos, para poner alguna posición ahí más o menos dura, pero sin insultar a España, porque no tenían ninguna intención de ir a una guerra con España. Por cierto, porque el conflicto no tenía que ver con Chile en ese instante, y recibe esta respuesta a los gobiernos americanos, también en el mismo tono y también sin ninguna intención de entrar a una contienda de carácter bélico. Esta circular, que como le decíamos, tenía como fin apaciguar los ánimos, solo va a servir para exacerbarlo. Los americanistas, por así denominarlo, más recalcitrantes, abonaron para crear una suerte de ambiente de histeria colectiva, porque hablaban de los suaves términos de esta nota de la Cancillería. No olvidemos que Tocornal, que no era partidario de la guerra, que creía que todo era una exageración, era el que estaba a cargo, era el ministro de Relaciones Exteriores. Hubo un mitin en Valparaíso para exigir la destitución de Tocornal, justamente por tibio, amarillo le dirían algunos en el día de hoy, e incluso lo trataban de una suerte de traidor a la patria. Miren la exageración de aquel instante. Demasiado golpeado, el ministro va a optar por renunciar. Ninguno acata más que yo a la opinión pública, dijo a propósito de su acto de renuncia, pero nunca traicionaré a mi conciencia. Palabras de Tocornal, el renunciado ministro del Exterior. Santa María también va a renunciar, pero claro, con la clara intención de ser nombrado como reemplazante de Tocornal. Santa María era el ministro de Hacienda, entonces renuncia para qué decir, no está Tocornal, yo me voy a ir a Relaciones Exteriores y yo voy a ser el hombre, la voz cantante de este conflicto y de esta situación internacional que se está produciendo entre España y Perú. Sin embargo, el presidente Pérez, Cazurro el hombre, opta por otro nombre para el reemplazo de Tocornal ahí en el Ministerio del Exterior, un señor de apellido Covarrubia, por si usted quiere enterarse. Y así va a provocar una suerte de reacomodo más general de su gabinete. El nuevo ministro del Interior va a mantener esta vieja política, es decir, rehuir la guerra sin incomodar a los americanistas. Se declaró contrabando de guerra, por ejemplo, al carbón. ¿Por qué? Declarar contrabando de guerra un determinado elemento implicaba que se privaba a cualquier nación que estuviera en conflicto poder acceder a aquello. El carbón en aquel momento era el petróleo de hoy. Estamos hablando de la época de la revolución industrial. Estamos hablando del carbón, de los vapores. ¿Por qué se llamaban vapores? Porque echaban vapor. De los vapores que se le decía a los barcos. Es decir, era el combustible. No se sacaba nada con tener una excelente armada, excelentes buques de guerra, si no podían moverse. Tenían que tener combustible, y el combustible, que había dejado ser el viento, ya no eran veleros, era el carbón, y Chile en el sur, ahí en Lota, en Coronel, producía carbón. Entonces se declara contrabando de guerra este carbón, vital, reitero, para el aprovisionamiento de las naves españolas. Pero siempre había una letra chica o acciones chicas para Callao. Se permitía a los agentes españoles que se surtieran del combustible, así, para no incomodar a España, así. Estaba jugando a dos bandas, tratando de no alterar a los americanistas radicales locales y tampoco a España. ¿Cómo se podía equilibrar a este gobierno entre ambas posiciones? Todas estas medidas del gobierno local no impedían que los americanistas insultaran a España en la prensa, en el Congreso además, para luego el gobierno excusarse, dejar que ellos hablaran, y luego se excusaba ante España señalando que, y aduciendo, que existía un fuero parlamentario, si no se podía meter el gobierno lo que dijeran los congresales ahí en sus pupitres, ahí en el Congreso, y también existía libertad de imprenta, lo que hoy hablaríamos de libertad de prensa, es decir, no podía censurar y decir, esto me gusta y esto no me gusta, había libertad para ellos, es decir, no es la opinión del gobierno, en ningún caso. Mientras acá arreciaban los vientos bélicos, en España se va a determinar poner fin a la ocupación de las islas, circunscribiendo el diferendo a un cobro de viejas deudas peruanas, de la época en que Perú era parte del imperio colonial. Había deudas con la madre patria, con Madrid, con la corona española. Ante el giro, que no convenía a Perú, porque ahora tenía que pagar también, va a convocar en Lima un congreso americano con la sola asistencia de las repúblicas del Pacífico Sur del continente. El representante chileno fue don Manuel Montt, el expresidente de la República, que va a ser elegido incluso para presidir este congreso americanista. La idea era entenderse con el almirante Pinzón, que era el que estaba a cargo de esta escuadra militar, de esta armada española en el Pacífico. Sin embargo, este va a dejar su puesto a otro caballero, a don Juan Manuel Pareja. Y este hombre se queda importante, especialmente para nosotros, para los chilenos. ¿Por qué? Porque este almirante tenía un profundo resentimiento contra estas nacientes repúblicas y especialmente contra Chile, ya que fue aquí donde había muerto su padre. ¿Se acuerda la patria vieja cuando hablamos 1813, la expedición de Pareja? Pareja que se va a enfermar acá y va a morir en el invierno chileno durante el sitio de Chillán el año 1813. Es decir, por eso Chile le traía para el hijo, por las condiciones de la muerte del padre, esta tierra no era precisamente querida para él. Sus instrucciones eran bastante claras: dejar de lado al Congreso americanista para darle un cariz estrictamente bilateral al conflicto. Es decir, tú estás negociando con el Perú, olvídate del resto, porque el Perú es la parte contraria, es con ellos los que estamos negociando y con ellos es a los que pretendemos presionar. El gobierno peruano, que tenía un claro perjuicio económico, especialmente por el bloqueo del Callao, va a aceptar firmar un documento en que España quedaba como la parte agraviada y además los peruanos se comprometían a pagar la deuda, por lo que se le va a levantar de inmediato no solamente el Callao, sino la isla Chinchas, que ya, como le decíamos, los españoles habían decidido hacerlo, pero evidentemente logrando algo a cambio. Y esto parecía que el diferendo se había puesto fin, se acababa, ya no había diferendo. Los americanistas limeños, sin embargo, van a encender la llama de la ira pública luego de este acuerdo del gobierno, alimentadas por el desembarco de algunos hombres de Pareja en el Callao. Estas noticias fueron agrandadas y se le dio un cariz como una suerte de agresión extranjera que incluso desconocía lo que el mismo gobierno peruano ya había acordado con los españoles. Y es en este contexto que un coronel, Mariano Ignacio Prado, un hombre importante también para nuestra historia también, se va a rebelar en Arequipa contra el gobierno central. Tencent era el titular en aquel instante, que va a renunciar al cargo justamente por todo aquello, en favor de su vicepresidente, vicepresidente al que también Prado va a volar rápidamente, declarándose don Mariano Ignacio Prado presidente provisional del Perú el año 1864. Ahora sí, amigos, ahora sí, con este Perú aleonado, con nuevo presidente y con americanistas en Lima y también en Santiago y en Valparaíso, cada vez con un discurso bastante más fuerte, la guerra asomaba en el Pacífico Sur del continente como algo bastante más claro y bastante más rotundo. No era una posibilidad, más bien en este instante era una probabilidad. Por lo menos así, así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia, relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.